les hablaba de emprendimiento, de inquietudes, de innovaciones, de ideas. Bueno, junto a nosotros esta mañana, dos exalumnos, ¿no?, de la Universidad de Santiago de Chile, que están precisamente en eso, están buscando, han encontrado ya algunas ideas bastante interesantes. Queremos compartirlas con ustedes precisamente, y desde ya muchas gracias también a la Fundación de Egresados y Amigos de la Universidad de Santiago de Chile, de la cual son parte. Me refiero a José Antonio Zorrilla, ingeniero civil informático de la Universidad de Santiago. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
Y también Manuel Carrasco, ingeniero eléctrico de nuestra querida universidad. Manuel.
Hola, Fernando, buenos días.
Muy buenos días a ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir lo que están haciendo. Quizá el prejuicio siempre es cuando uno está escarbando, uno está buscando, se lo guarda, ¿no?, hasta tener ya algo concreto, pero es importante compartir los procesos también, ¿no?, los procesos de búsqueda, las inquietudes, y tener ese feedback, ¿no?, esa retroalimentación con otros que pueden aportar bastante. Y desde ya menciono en lo que están: www.internetdelascosas.cl. Lo voy a dejar enunciado, tengo aquí abierto el sitio. Incluso se llama Internet de las Cosas o Las Cosas Conectadas a Internet. Ya lo iremos desarrollando de qué trata. Bueno, ambos ligados a lo que es la informática, las telecomunicaciones, como estudiantes, como egresados, como titulados actualmente, pero con estas inquietudes, como decía. ¿Por dónde partimos? ¿Directamente al callo, Internet de las Cosas?
A ver,
vamos a partir al revés. En lo que están, ¿cómo se llega a esto?
Bueno, una de las motivaciones que nosotros teníamos era cómo poder dar un uso práctico y permitir que otros pudieran hacer uso práctico de los conocimientos que nosotros teníamos, y de cómo poder conectar cosas que a lo mejor no estaban conectadas o que no nos parecería obvio que estuvieran conectadas entre sí. Entonces decidimos explorar distintas opciones y hasta cierto punto parte con ideas locas, ¿ya? Todo esto parte con ideas de pensar en globos aerostáticos, pensar en llevar cámaras, en llevar cámaras a lugares, poder transmitirlas en forma remota. Ese tipo de ideas nosotros quisimos concretarlas y empezar a explorar distintas opciones. Uh-huh. En la medida en que nosotros hemos ido aprendiendo, también vamos publicando en nuestra página las opciones y lo que vamos encontrando, así como los errores con que nos hemos ido topando. Parte de Internet de las Cosas tiene que ver con conectar estos objetos que no es obvio que estén conectados. Uh-huh. Luces, refrigeradores, ese tipo de lavadoras, ¿ya? Hacia allá estamos apuntando. Son distintos objetos, digamos, que para la gente normalmente no deberían estar en red, y nosotros queremos que sí lo estén, porque ahora se puede, ahora sí se puede.
Cuando hablamos de estar en red, estamos hablando de tener la posibilidad, el ser humano, ¿no?, de poder controlar simultáneamente estos objetos que estén conectados entre sí, que causa efecto de alguna manera.
En principio, la idea es obtener información acerca del entorno, y de ese entorno poder modificarlo de alguna manera. Lo más obvio y lo más evidente, digamos, podría ser algún sensor de presencia, que cuando tú llegas a un lugar se puedan prender ciertas luces, o por ejemplo controlar ciertos objetos.
Perfecto. ¿Ya?
Eso es lo más, el primer paso.
Perfecto. José Antonio.
Bueno, todo el mundo dice, bueno, la Internet de las Cosas, ¿qué es lo que es? Y yo digo, bueno, la Internet, cuando nace la Internet, nosotros lo primero que conectamos a Internet fueron equipos de comunicaciones. Que fueran equipos de comunicaciones es una parte extraña del problema, porque básicamente era una cosa. Uh-huh. Los computadores también son cosas. Y cuando nosotros decimos andamos o navegamos en Internet, pensamos siempre en un browser, que estamos navegando, que estamos viendo sitios web. Pero nosotros, que estamos más en el ámbito de las comunicaciones, sabemos que las cosas, que son routers, son switches, son equipos electrónicos conectados a Internet, hablan un lenguaje que nosotros no entendemos. Básicamente, nosotros lo que hacemos ahora es hablar a estas cosas con otros computadores o con otras cosas, y que de alguna manera sacar datos del medio ambiente, como decía Manuel, y modificarlo. Por ejemplo, luces que se prendan, baños que tuiteen cuánta agua están gastando, un sensor de terremotos que tuitee que hay temblor. Tenemos hartas cosas.
Quiero poner otro ejemplo que lo leí de sus ideas, ¿no? El auto que te avisa que necesita una reparación.
El
¿no?
auto que te avisa, bueno, los autos hablan, ocupan un conector que se llama ODB2. Y lamentablemente aquí en Chile nadie dice que los autos hablan, pero los autos hablan. Y bueno, Manuel dijo claramente por qué ahora.
Sí.
Porque hace 5 años atrás yo quería hacer esto y me costaba, no sé, 500 mil pesos hacerlo. Ahora estamos hablando del orden de los 50 mil pesos. O sea, son cosas muy básicas. Uno puede ir a una tienda especializada, que no vamos a decir el nombre porque no nos auspicia, y conseguir estos equipos electrónicos. También los puedes comprar por internet. Uh-huh. Nosotros ya hemos hecho algunas importaciones de equipos justamente porque nos vemos limitados. Acá en Chile no tenemos equipamiento. De hecho, es re cómico porque la gente de Estados Unidos, cuando un país como Abu Dhabi les compra un equipo electrónico y nosotros tuiteamos que hicimos un sensor sísmico, y ellos dicen, oye, en Chile colocaron un sensor sísmico conectado a internet que tuitea. Y dicen, oh, qué maravilloso que estén ocupando. Y empezamos a hablar de cosas extrañas como el BeagleBone, que está tuiteando en estos momentos conectado a internet, transmitiendo cuando siento un sensor en mi casa. Bueno, está en un pedido de calibración, porque también detecta cuando golpean una puerta.
Perfecto.
Cuando la casa cruje porque es de madera en una parte, pero entrega información. Con el auto ya nos estamos empezando a comunicar. Vienen hartos proyectos entretenidos que estamos empezando a mencionarlos en el sitio web. Pero ahora viene ya una parte que queremos formar una comunidad.
Muy bien.
Creemos que el conocimiento está, creemos que la gente está. Nos hemos encontrado con compañeros de nuestro colegio, nosotros somos institutanos ambos. Ajá. Mantenemos relación también.
Instituto
con
Nacional, que quede claro.
Instituto,
¿no?
Nacional. Mantenemos relación con nuestro colegio, mantenemos relación con las organizaciones que funcionan informales dentro de nuestro colegio. Uh-huh. Hemos visto cómo, bueno, vamos a meter un poquito entre política, pero nada, ¿qué política? Hemos visto cómo ellos se comunican por internet para organizar las tomas del colegio. Se ocupa un programa que se llama Celo. Ellos es como que tienen un walkie-talkie, hablan por walkie-talkie, transmiten las tomas del colegio, transmiten las protestas online, y son alumnos de tercero o cuarto medio. Bueno, obviamente nosotros los apoyamos como empresa y les decimos, aquí estamos nosotros. Ellos tienen acceso gratis a nuestro servidor y pueden hacer todas esas cosas. Nos hemos dado cuenta que ellos también tienen estas inquietudes de electrónica, de conectar cosas a internet, y lo estamos criando, diría yo. Ajá. Para que se den cuenta que en Chile, aunque estamos en un país al extremo del mundo, la tecnología está, el conocimiento está. Nosotros no nos diferenciamos de un estadounidense. O sea, tenemos el mismo conocimiento. Quizá ya es más fácil comprar estos equipos.
Exacto.
Pero acá es fácil. Existe eBay, existen un montón de alternativas para comprar equipos y comprarlos por internet, y llegan.
En la época de ustedes como estudiante universitario, ¿no? Estudiante aquí en la Universidad de Santiago, existían inquietudes, me imagino, ¿no? Ambos ligados a la ingeniería, uno civil, el otro eléctrico. ¿Existieron por aquellos años? No, a ver, que quede claro para las auditores, son jóvenes, estoy con José Antonio Zorrilla, Manuel Carrasco, jóvenes, ¿eh? Cuando hablo de aquellos años, década del 90, ¿no? Estudiantes de la década del 90. ¿Existían la conexión entre la idea y la realidad, digamos? ¿Se podía vislumbrar a lo que uno podía llegar hoy a través de Internet de las Ideas?
O sea, Internet de las Cosas, sí.
Perdón, Internet de las
existía,
Cosas.
Existía. De hecho, en ese tiempo yo me acuerdo que se hablaba mucho de una máquina en el MIT que decía cuántas Coca-Colas tenía dentro por Internet. Mandaba un email. Existía esa inquietud, pero lamentablemente era el MIT. O sea, llegar a hacer eso acá en Chile era un sueño, era imposible. Uh-huh. Nosotros acá peleamos con computadores que no tenían impresoras, teníamos que esperar nuestro turno para imprimir. Yo me acuerdo que era administrador del Salón Bulnes. Eran PCs chiquitísimos comparados con los de ahora. Uh-huh. El servidor principal era nada comparado con el computador que tengo en la casa. Y yo, bueno, siempre recuerdo la anécdota de que yo era el que cerraba el Salón Bulnes y decía, apaguen, y le apagaba todo el computador. No había notebook en ese momento, la Wi-Fi no existía. Uno soñaba con que la internet pudiera ser Wi-Fi, pero la internet era cableada. Mm. Internet en las casas estaba recién llegando, afortunadamente. Yo empecé a trabajar siempre en el área de internet.
Ahí estaba el tema de domótica.
Claro, estaba el tema de domótica también. Habían proyectos de robótica también en la universidad acá. Uh-huh. Pero era difícil. No cualquiera tenía acceso al laboratorio, no cualquiera podía manejar el único brazo robótico que teníamos en el departamento de informática.
Exactamente.
Y una vez creo que yo lo usé, por ahí voy algunas cosas, cuando nadie me veía, pero era así, era más o menos la...
Pues si los profesores están escuchando.
Claro, por ahí alguno me va a escuchar y se va a acordar de mí. Bueno, mi apellido es bien conocido en la universidad, harto me conocen.
Manuel, bueno, han estado ligados ustedes también laboralmente a estas áreas, ¿no? No directamente, o sea, Internet de las Cosas es algo absolutamente paralelo a sus trabajos como egresados, ¿no? ¿Cuál es el aporte que usted, cómo se han ido nutriendo? Porque más allá de tener las inquietudes, me imagino, uno requiere un perfeccionamiento, adquirir más conocimiento. ¿Cuál es el background que ustedes han ido desarrollando de alguna manera?
A ver, de alguna manera el paso lógico, laboralmente hablando, es trabajar en alguna empresa de telecomunicaciones. En particular, en mi caso, era lo más natural. Uh-huh. Y así, y ese es el ámbito en que uno se desarrolla en el día a día. Pero por nuestro lado también teníamos la inquietud de poder aplicar esto en como hobby. En principio, uh-huh. en principio todo parte como un hobby. Es decir, ¿por qué hacerlo? Realmente porque podemos hacerlo, porque queremos intentarlo y poder desarrollarnos un poco e ir comentando uh-huh. Los errores que también hemos ido uh-huh. obteniendo el camino. Entonces, la filosofía es publicar esa información, ir usar el background que nos dio que tuvimos en la universidad uh-huh. y darle un uso abierto, digamos. Publicar esa información es una de las fuentes, digamos, de inspiración del, uh-huh. del sitio.
Bastante generoso, ¿no? Porque ir publicando los procesos.
Porque en realidad mucha información está en inglés. Nosotros uh-huh. lo publicamos en español, prontamente también tendremos nuestra versión en inglés, pero la idea básica es poder dar difusión en nuestro idioma y aprovechar que no existe demasiada información en nuestro idioma y dar esa información técnica, darla a conocer. Para nosotros también es, digamos, un hobby, pero también es una forma de mostrar que sí, tú puedes hacer cosas, que puedes hacer, usted, hágalo usted mismo, pero más geek, más técnico.
Sí. ¿Ya? Quizá el concepto, lo hablábamos antes, ¿no? De entrar al estudio con Manuel, industrializar a pequeña escala, ¿no? ¿Por qué no? Ya dejar a un lado la dedicación esta de la materia prima y hacer ese aporte, hacer ese plus de entrega a nivel local y por qué no pensarlo hacia afuera, ¿no? Les dejo enunciado eso, ¿no? Quizás ya Internet de las Cosas ya no solamente como un portal informativo que entrega herramientas, sino también ya como un proceso ya no de búsqueda, sino de implementación. De eso, a la vuelta, hacemos una breve pausa aquí en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria, y al regreso junto también con José Antonio Zorrilla, Manuel Carrasco, ambos ingenieros de nuestra querida Universidad de Santiago de Chile. 9:35 de este miércoles 3 de octubre de 2012 y continuamos aquí en la 94.5 FM, 124 AM y www.radiosach.cl, la radio de la Universidad de Santiago, tu radio universitaria, y junto a dos que son de la casa, pues, dos ingenieros egresados de nuestra universidad, José Antonio Zorrilla, Manuel Carrasco, participantes también, hay que decirlo, de la Fundación de Egresados y Amigos de la USACH, FUDEA. Estaremos hablando de eso también porque interesante ese reencuentro. Se viene dentro de poco, ¿no? 10 de noviembre, si no me equivoco, la versión número 111, ¿eh?
Sí, nosotros,
de este encuentro anual de
Egresados. Bueno, Internet de las Cosas también uno dice, bueno, cómo nacen, cómo ellos hacen rápidamente un blog. La verdad es que nosotros, cuando yo salí de la universidad, yo sabía que tenía que crear una empresa. Me ha costado. Me llevo ya 14 años con una empresa que le da trabajo a harto mundo, menos a mí.
¿Cómo es eso? ¿Qué pasa ahí?
Porque a mí me contratan de otros lados y me pagan mucho más. Pero yo sigo manteniendo esta empresa, sigo dándole apoyo.
Qué importante.
Y aunque yo soy el director ejecutivo de la empresa, yo no saco mi parte, la vuelvo a reinvertir, pero sí la empresa me compra los equipos que yo necesito para desarrollar mis proyectos, como Internet de las Cosas.
Muy bien.
Aparte, la empresa también nació, de hecho tú lo mencionaste, RadioSach.cl. Yo fue un proyecto que hice cuando estaba acá como alumno. Transmitimos RadioSach.cl y es uno de los proyectos que más quiero, entre comillas, porque estábamos en el año 98, cuando recién estaban haciendo la radio online, y nosotros empezamos a transmitir la radio con un ingeniero de acá de USACH, de la radio, y el ingeniero me preguntaba, bueno, ¿y quién nos escucha? Y él decía, no sé, no sabemos. Mira, puedo ver que hay personas conectadas, pero no sabemos quién nos escucha. Y de repente nos llega un email de un tipo en Australia que nos dice que estaba llorando porque estaba escuchando la radio de su universidad y le había puesto a su hijo el audio en todo el living de su casa y los hijos estaban escuchando. Los hijos obviamente no entendían nada, pero estaba escuchando música chilena por internet. Y eso para mí y para el ingeniero acá fue emocionante y dijimos, bueno, basta que una persona lo escuche para que ya el proyecto sea viable. Ahí era la primera radio que transmitía por internet, transmitía todo el día, grabábamos algunos programas a los profesores y los transmitíamos después vía streaming en demanda. En ese tiempo nadie hablaba de los podcasts, ahora ya existen los podcasts. Básicamente por ahí empezó la empresa, mi inquietud de hacer cosas, y ahora, bueno, ahora estamos nuevamente buscando algo que no se ha hecho, y es fácil darse cuenta que uno está en un mundo donde, o en un camino donde no hay camino recorrido, porque está solo. Siempre digo lo mismo, o sea, si tú vas avanzando y no tienes compañía, no tienes competencia, te das cuenta que estás solo y que estás innovando. Acá en Chile, creo que somos los únicos que estamos hablando de esto. Uh-huh. Y un caballero que vino que era amigo de Steve Jobs. De hecho, yo no sé si alguien entendió eso. ¿Wozniak? ¿Cómo se dice?
Sí, Steve Wozniak.
Steve Wozniak nos habló de Internet de las Cosas. Y nadie le entendió. Y nosotros dijimos, ¡oh!
Ahí está.
Ahí está. Nos viene a decir que él está viendo lo mismo que nosotros. Y nosotros estamos viendo ya eso. O sea, estamos viendo un mundo hiperconectado, que no acaba el 2012.
Es bueno ese dato. Seguiremos hiperconectados en 2013.
Seguimos hiperconectados con cosas que pueden ser baños, lavadoras, autos, comunicándonos entre sí, entregándonos información. El auto te va a poder decir cuánto está gastando en combustible, si está óptimo, cuándo tienes que hacer el cambio de aceite, cuántos kilómetros recorridos lleva, dónde está con los GPS. La lavadora te puede decir cuándo termina, cuánto está gastando en detergente, a qué hora hace el ciclo de lavado. La casa te va a decir cuando tú llegas que si quieres que prenda la calefacción, o te va a ir prendiendo las luces por sectores. Si detecta que no hay movimiento, va a apagar las luces. Tú no te vas a tener que preocupar de que la casa prenda las luces, o tú prenderla. El consumo eléctrico de la casa se va a poder medir.
Digamos, represento al temor de quienes dicen que las máquinas nos están controlando. Stanley Kubrick,
estamos,
¿no?
Hablando 2001, de Matrix, es que estas máquinas no, estas cosas que nosotros estamos hablando son dispositivos muy pequeños.
Uh-huh. Es lo cotidiano, ¿no?
Sí, son dispositivos súper chiquititos, o sea, del tamaño de aproximadamente, no sé, una tarjeta de crédito, no es más grande que eso. Uh-huh. Se pueden ver en el sitio web internetdelascosas.cl, donde ya estamos mostrando hardware. Son cosas muy pequeñas, que no piensan. Solamente toman un dato del medio ambiente, que puede ser una temperatura o un movimiento telúrico, y lo transmiten a otro equipo, en un lenguaje bastante común, bastante natural. Es importante recalcar que todo esto que nosotros estamos haciendo es open source. ¿Qué significa que es open source? No hay ninguna empresa detrás que se apodere del código, que se apodere de la tecnología. Y ahí nos vamos a meter en un mundo bastante, que siempre genera polémica. Si tú miras nuestros dos celulares sobre la mesa acá, te vas a dar cuenta que son celulares Android. Uh-huh. ¿Por qué Android? Porque Android es open source, es abierto. Perfecto. En cambio, esa otra marca que no quiero mencionar, de la manzanita,
sí,
es cerrada. Tú lo sincronizas con un computador y te quedas ahí, atrapado a ese computador. No puedes sincronizarte con otro. Perfecto. Y eso a nosotros no nos gusta. No nos gusta que te generen un producto, que te genere dependencia y que dependas y que quedes completamente ligado a ello. Nosotros somos por el código abierto, por el código fuente abierto, open source, y por el hardware abierto. De hecho, los dispositivos que nosotros estamos haciendo son de hardware abierto. El Arduino, que es una de nuestras cajitas, entre comillas, más simpáticas, que es muy barata, tiene el orden de las 17 lucas, hace maravillas conectadas a internet, y la hizo una empresa italiana, y ellos no tienen temor a que les copien su diseño. Mm. De hecho, ellos lo regalan. Ellos lo que... ¿Cómo ganan dinero? Ganan dinero haciendo la placa.
Perfecto.
Y uno, ¿para qué va a hacer una placa? Mejor se la compra a ellos si la tienen tan barata. No ganan dinero apropiándose de la idea, registrándola a su nombre, demandando a la empresa que dice que me copió, ellos me copiaron, y se enfrascan en disputa. Mejor, ¿por qué no avanzar? Nosotros vamos por ese estilo.
Manuel, hay un concepto que ustedes manejan que es el de generar comunidades, ¿no?
Ajá,
a partir de este portal, ¿no? www.internetdelascosas.cl. ¿De qué manera se genera ese feedback? ¿De qué manera esperan ustedes ampliar estas conexiones, ¿no?
Bueno, hemos tenido una muy buena recepción tanto a través del portal como a través de Twitter en general, las redes sociales.
Y Facebook.
Nos ayudan.
Mencionemos Twitter, por favor.
En Twitter es Internet DLC, es nuestro Twitter. Perfecto. Oficial. Y también está el Twitter del uno de los primeros dispositivos conectados a Internet que tenemos nosotros, que es el Quake Alarm, es el dispositivo que anuncia temblores. No hay que fiarse todavía, porque cuando mi hija cierra la puerta muy fuerte, sí, el Quake Alarm dice que tembló, pero...
Que venga con la aclaración entonces.
Claro, no, y dice, estamos probando. El Twitter también del Quake Alarm es Quake Alarm CL. Pero
perfecto.
El oficial de Internet de las Cosas, Internet DLC, que es Internet.
Perfecto,
de
aquí ya lo tenemos.
Ahora, en la página principal, internetdelascosas.cl, ahí están todos los enlaces.
Perfecto.
También nos pueden seguir en Facebook, ya que Facebook no es solamente para andar conversando con los demás, también es para informarse tecnológicamente.
Sí, sí. Y se pueden armar comunidades bastante importantes, ¿no?
Sí.
La idea, en este momento nosotros estamos trabajando en conjunto, en nuestro tiempo libre, y es hacer la invitación a que los demás quieran participar con nosotros o formar sus propios grupos donde puedan compartir lo que están haciendo.
Perfecto. O sea, Internet, digamos, el portal, Twitter, Facebook, aquí no hay secretos, ¿no? Pueden acceder a ustedes directamente.
Está en nuestro Twitter publicado también, entonces nosotros tenemos nuestras propias opiniones sobre distintos temas, obviamente. Perfecto. Pero también nos enfocamos acá, y esta es la idea, de mostrar estos aspectos donde publicamos la información. Están los trozos de código que nosotros escribimos, está todo.
De hecho, en internetdelascosas.cl aquí tenemos los distintos artículos, están las fotos, ¿no?, de estos aparatos casi microscópicos de los que estaba hablando, bastante pequeños.
De hecho nosotros nos tomamos con harto humor el desarrollo. O sea, la verdad es que es bastante ingenieril lo que estamos haciendo, pero de alguna manera tratamos de que... Yo siempre cuando escribo esto, trato de pensar en mi papá. Papá, que es mi papá electrónico, pero si mi papá puede tomar este código y puede tomar esto y hacerlo, me sirve. Entonces yo pienso en él.
El testeador, que uno
tiene,
¿no?
El testeador es como mi inspiración. Si él es capaz de hacerlo, lo puede hacer cualquiera. Y básicamente pienso en esa persona que no tiene conocimientos de ingeniería, que no sabe escribir un script, que no sabe programar una máquina, que no entiende lo que es Linux. Y bueno, justamente ellos mismos nos preguntan, nos dicen, oye, ¿sabes que no entiendo Linux? ¿Me puedes vender un BeagleBone con Ubuntu instalado porque yo no lo voy a poder instalar? ¿Cómo conecto el Arduino? ¿Dónde están las patitas? ¿Dónde están los pines? Bueno, nosotros ya nos hemos quemado algunos, Manuel.
Bueno, es parte de la regla de juego, ¿no?
Hemos ido aprendiendo en el camino y creemos también que una de las posibles aplicaciones de todo esto va en el ámbito académico. Como mencionamos también en el colegio, en el Instituto Nacional, también es posible que nosotros podamos aplicar esto en el ámbito académico para permitir que los alumnos tengan un contacto más fácil, más económico, muy directo con el hardware y también programando.
Perfecto.
Es la programación.
Cuando uno está en el colegio o en la universidad, uno no se da cuenta para qué está estudiando. Y si uno se da cuenta que las ecuaciones trigonométricas, que la matemática que uno aplica se puede aplicar en un equipo y que puedo prender las luces en mi casa conectadas por internet con mi Samsung, Android, ellos se dan cuenta que están estudiando para algo. Y ya no van a mirar tan feo al Belfort Aguayo, nuestro profesor de matemáticas, cuando les pida que ejecuten algún tipo de tarea o algo así. Pero por ahí va la cosa.
Bueno, precisamente en cuando ustedes se reúnen con los ex alumno, ex compañero, ¿no?, a través de la Fundación de Egresados y Amigos, ¿cuál es la impresión de ellos? Porque cada uno comparte, ¿no? Cada uno comparte su vida. ¿Uno le hace el seguimiento a los compañeros también en qué está cada uno?
A nosotros a mí personalmente me gusta mucho venir a estas reuniones del Encuentro de los Egresados, porque nos encontramos con toda nuestra historia. O sea, a mí me encanta la historia. Yo estudié en el Departamento de Ingeniería Informática. En la puerta de mi departamento hay un monumento a los héroes de Iquique. Ajá. Porque muchos de los tripulantes de la Esmeralda eran alumnos de la EAO.
De la Escuela de Arte y Oficio, sí.
En las aulas, donde yo estudiaba mis ramos cálculo, ecuaciones diferenciales, que fue el único ramo que me eché, ahí eran dormitorios, dormían nuestros antepasados, entre comillas. Bueno, Manuel...
Nuestros antecesores. Mi abuelo estudió acá también, en teoría mecánica.
Entonces, cuando uno viene a estos encuentros de egresados, uno se da cuenta dónde estudió. Porque antes, mientras uno era alumno, uno estaba preocupado de la PEP, de la prueba, del ayudante, del profesor. Tengo varios profesores acá que me querían bastante.
Acá un paréntesis. Yo quiero decir que José Antonio fue el mejor alumno, ¿no?, de la promoción.
Claro, fui premiado como el mejor egresado de Ingeniería Informática cuando yo me titulé. De hecho, era cómico porque mi papá no tenía la menor idea de que yo era el mejor. Yo le regalé el título cuando me bajo de la premiación. O sea, me bajo y le digo, este título es para ti.
El cartón.
Claro, ¿no? El cartón este es para ti, le dije. Y esperé sentado hasta que me llamaran de nuevo y dijeron, el mejor egresado. Y ahí le dije, ese es el mío.
Pero el reconocimiento es importante entre los pares, ¿no?
Sí, es muy bonito venir a estos encuentros porque uno se encuentra con gente adulta, A mí me emocionó mucho ver llegar un caballero que apenas caminaba y venía a encontrarse con su compañero. No sé si te acuerdas de un reclame que decía el zanahoria. Bueno, él era el zanahoria. Y venía acompañado con una hija. La hija lo traía con un bastón. O sea, era bastante difícil que el caballero llegara acá. Y llegó al patio de leado, saludó a todos sus compañeros. A lo mejor era la última vez que venía, pero vino. Eso es emocionante.
Tú te das cuenta que hay ciertas cosas que te mueven y te conmueven. Sí. Entonces, eso es parte... Es historia viva. Al final la historia está en los libros y tú la puedes leer, digamos, desde ahí. Pero la historia viva está acá y eso también es entretenido, es compartir con esas personas y saber que aunque hayan diferencias generacionales, tú puedes hablar de igual a igual. Uh-huh. Ya en ese momento las barreras bajan.
Entonces, absolutamente. Y en el importante. Caso de los profesores, por ejemplo, ¿han podido socializar con ellos, ya sea Internet de las Cosas o su
sí,
actividad laboral?
No podemos mencionar, puedo mencionar el nombre, el doctor Rocco, es un amigo, compañero de universidad, porque él, aunque él es doctor, hicimos juntos un magíster en ingeniería informática. Uh-huh. Y bueno, yo siempre lo ayudaba con sus computadores, ojalá me esté escuchando, lo más probable que me esté escuchando. Lo ayudaba con sus computadores, muchas veces vi algunos Mac por ahí con sangre, pero siempre era bien, bien especial. O me mostraba fotos de cosas que yo no estaba preparado para ver. Y básicamente con él se interesó mucho en nuestro proyecto Internet de las Cosas. Ah, sí. Estamos ahí desarrollando algo, pensando en algo, pero no podemos mencionar todavía lo que estamos haciendo.
No, por supuesto.
También trabajamos con Red de Emergencia, que tenemos que darle las gracias a Red de Emergencia. Uh-huh. Porque
nos facilitó los Quake Alarm.
Nos facilitó un Quake Alarm destrozado, para uh-huh. que nosotros no experimentáramos con los que teníamos nuevos. Ellos me gustan mucho su organización. Si te das cuenta, todo es por internet. Nosotros uh-huh. no conocemos a las personas personalmente, excepto uno que Germán que, no, que yo lo conocí en Rancagua porque sabía que estaba allá. Yo por Twitter avisé esto en Rancagua y él se la ingenió para llegar donde sí. yo estaba. Ellos nos facilitaron un Quake Alarm, que son los dispositivos que ellos tienen conectados, pero ellos los tienen conectados en la muralla. Entonces, si ellos escuchan que suena, ellos por radio avisan que tienen un Quake Alarm activado y tratan de triangular la posición del sismo. Pero ellos nos están pidiendo ahora equipos para conectar estos Quake Alarm a internet y no tener que avisarlo por radio. De hecho, ya nos están preguntando cómo conectar la radio. Siempre
vía Twitter, ¿no? Que es una Twitter. Posibilidad instantánea vía prácticamente,
Twitter,
¿no?
Básicamente. Twitter se está usando harto para comunicarse.
José Antonio Zorrilla, Manuel Carrasco, les recuerdo a ambos ingenieros. José Antonio, ingeniero civil, informático. Manuel, ingeniero eléctrico, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, algo han enunciado de los proyectos, de lo que se viene. Hacemos el llamado también a quienes quieran conectarse con ustedes. www.internetdelascosas.cl. Está el Twitter también, está el Facebook. Cuando hablamos, esa duda me queda, cuando hablamos de una comunidad, estas comunidades virtuales, uh-huh. la idea es mantener la virtualidad. O hablamos de que hay una oficina de Internet de las Cosas. Es difícil, ¿no? En estos conceptos.
La verdad es que
conocerse
ambos,
incluso.
Ambos, ¿no? Ambos trabajamos en empresa. Manuel en el área de las comunicaciones. Yo pasé violentamente el área de las comunicaciones a la otra área importante en Chile, la minería.
Ajá.
Y no hay mucho tiempo en el trabajo para desarrollar este tipo de inquietudes. Pero cuando nosotros podemos, participamos en encuentros donde nos ven las caras. Uh-huh. El año pasado, o este año, ya ni me acuerdo, no, este año, fue el comienzo uh-huh. de marzo-abril, participamos en una feria que se llama la FLISOL, Feria de Instalación de Software Libre. Uh-huh. La verdad es que mandamos la participación, nos aceptaron inmediatamente, aunque era software, y nosotros hablábamos de hardware libre. Pensamos que nadie iba a ir a la presentación.
Por ahí estábamos en YouTube.
Estábamos muy preocupados porque nadie entraba, y de repente se nos llena la sala y nos buscaron, o sea, nos preguntaron si podían filmar. Nosotros dijimos que sí, después nos encontramos que nuestra presentación estaba en YouTube. Ah, pero es simpático, se encuentran como...
Es motivante, nosotros, ¿no?
Claro, es motivante.
Uno dice, estoy haciendo de las cosas. Digamos.
Claro, que a uno lo filmen, que lo coloquen en YouTube, que tú escuches los comentarios de las personas que estaban atrás filmando y dices, oye, va a estar buena esta presentación. Esa vez no me acuerdo qué mostramos un sensor de temperatura.
Mostramos el sensor de temperatura, red inalámbrica.
Red inalámbrica. Básicamente lo que mostramos esa era que podíamos medir la temperatura de un compañero, de un alumno, o sea, de un participante, que estaba al otro extremo de la sala y medíamos qué tan, ¿cómo ocupo la palabra?
Con cuidado.
La temperatura corporal que
perfecto,
tenía, exacto.
Es importante, puede ser que estamos...
Y eso bien. Lo transmitíamos bien inalámbrica, con dos dispositivos muy pequeños que se llaman XP, y lo veíamos en una pantalla viendo cómo variaba la temperatura de la persona, o sea, y con pila, o sea, sin ningún tipo de conexión. De eso estamos hablando de ropa que habla, de zapatos que te van a decir cuántos pasos hay dado, de tu iPhone que se va a comunicar con el auto, del iPad o de tu tablet, que te va a decir cuántas cervezas tiene en el refrigerador. De eso estamos hablando.
Cuando nos dicen que ya está todo descubierto, que ya está todo hecho, depende de uno también, parece, ¿eh?
Depende de uno, pero yo opino que los japoneses, que son los que están desarrollando tecnología, no tienen nuestros mismos problemas. Uh-huh. Nosotros acá tenemos otros problemas, y de hecho Manuel recién lo conversábamos. ¿Qué hacemos en Chile? ¿Qué hacemos como país? ¿Cómo nos reconocen afuera? Cobre.
El vino.
Vinos. Creemos que el vino se puede industrializar. y creemos que tenemos tecnología, por ejemplo, para trabajar con viñas. Pero las viñas todavía no entienden de lo que estamos hablando. Es difícil explicarle a una viña, a una empresa, que podemos decirle cuánta humedad tiene la parra, que la parra habla. Tenemos un ejemplo, porque lo vamos a sacar pronto, que es el cactus que tuitea, que pide agua.
Ah, sí.
Un sensor de humedad metido en un cactus, y el sensor cuando detecta que tiene poca humedad, el cactus tuitea y dice, dame agua. Es súper simple. Pero de eso estamos hablando. O sea, son ejemplos bastante triviales.
Sí.
Pero para que la gente se dé cuenta y diga, bueno, si el cactus puede tuitear, el baño también me puede decir cuánta agua está gastando. Y yo podría tener, por Twitter, para que es la forma más simple de explicarle a la gente, cuántas veces yo tiré la cadena en el baño. Ahora, obviamente no lo vamos a tuitear, nosotros vamos a ir metiendo en una base de datos y vamos tomando, y sabemos que una descarga, no sé, son 20 litros, sabemos cuánto está gastando una casa.
Uno saca ya, digamos, datos generales, ¿no?
Exacto, esa es la idea, ahí podemos calcular harta información al respecto.
Ahora, en la parcela, tú puedes agregar, por ejemplo, esas mediciones, darle algún significado, poder controlar válvulas, poder abrir llaves o cerrar llaves de acuerdo a los valores que tengas de humedad, temperatura, ese tipo de cosas, poder tener un invernadero. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿ya? Y nosotros estamos promoviendo que la gente también participe, ¿ya? Nosotros podemos traer equipamiento, y si no lo podemos traer directamente nosotros, podemos conseguirlo de alguna manera.
También podemos desarrollar equipamiento. Manuel es un ingeniero eléctrico que tiene harta experiencia. Básicamente Manuel hace la parte de hardware, solda y hace todas esas cosas que yo no entiendo mucho. Y yo hago el software.
Perfecto.
Es importante también recalcar que en el sitio nosotros asumimos el formato tipo receta.
¿Cómo es eso?
Los ingredientes y el proceso.
Ah, muy bien.
Entonces, y siempre vamos molestando y diciendo que, bueno, esto es una receta, revolver los chips un poquito y
echarle un condimento. Adecuado,
claro.
Perfecto.
Pero básicamente es el formato, un formato de receta. O sea, tú tienes esto y puedes hacer esto.
Bueno, quienes quieran profundizar con José Antonio Zorrilla, con Manuel Carrasco, ingenieros de la Universidad de Santiago de Chile, hoy en www.internetdelascosas.cl, bueno, ahí están todas las posibilidades, absolutamente abierto, transparente. Tienen el Twitter, tienen el Facebook, y me imagino que estarán ustedes el 10 de noviembre, ¿no? En
Así
este
es.
Encuentro anual de egresados de la Escuela de Arte de Oficio, de la Universidad Técnica de Estado, de la Universidad de Santiago, organizado por la Fundación de Egresados y Amigos, ¿no? Bueno, muchas gracias, han sido muy amables. No solo por estar acá, sino por compartir. Compartir, como decíamos al principio, los procesos. No solo los resultados, sino compartir las recetas, que pucha que cuesta bastante. Y felicitaciones, por cierto. Estaremos muy atentos. Yeah. Les vamos a seguir la pista porque parece que tienen bastantes cosas que contarnos. Sabemos que por ahora están ahí en las negociaciones, seguramente, pero muy amables ambos, José Antonio y Manuel.
Gracias, Fernando, gracias, por la invitación.
Bueno, y un saludo también, por cierto, a la Fundación de Egresados y Amigos de la USACH. Muchas gracias también a ellos por habernos dado la posibilidad, ¿no?, de tener aquí a José Antonio Zorrilla y Manuel Carrasco.